no tan distintos. Espacio donde vamos a pensar sobre el trabajo de la cultura y la cultura del trabajo. Entérate de las noticias y las actividades que desde la Secretaría de Cultura de la CTA ponemos al aire. No tan distintos.
Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de No Tan Distintos, el micro radial de la Secretaría de Cultura de la CTA. El equipo de cultura está integrado por Belén Peretto, Gisela Hausler y Kevin Mancilla.
Este micro lo hacemos también en compañía con los compañeros de la Radio Central. Ellos son Pablo Favieri, Martín Fedele y en las entrevistas la gran compañera Ana Marrello.
Muchas gracias, Belén. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista a Diego Piti Galíndez, secretario de Organización e Interior del SICA, que es el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, y uno de los creadores del Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura, que presentó el 5 de junio en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de Ley Nacional Federal de las Culturas.
No tan distintos. El programa de la Secretaría de Cultura de la CTA. No tan distintos.
Yo creo que vamos a volver en el 2019 como proyecto. Creo que las listas que se han armado suplen en cierta medida grandes errores que se cometieron. Hay una cosa que a mí me hartó, me terminó de hartar. Hay varios compañeros que leen mi Facebook humilde y lo saben. Hay una cosa que no soporto, es la obsecuencia. El obsecuente, si sirve para algo, el obsecuente traiciona. Y si no sirve para nada, si no traiciona, pues no sirve para nada. Siempre hablando de obsecuentes. Después el leal, el cuadro, y que yo, siempre está, en la buena y en la mala. El cuadro está. Nosotros tuvimos muchos obsecuentes. Nosotros tuvimos, pateamos durante 3 años con una mujer ejemplar como Teresa Parodi, que se la puso al hombro a capa y espada, y todavía no podemos presentar la Ley Federal de la Cultura. No la pudimos presentar durante el gobierno pasado.
Que ya fue la ministra de Cultura del gobierno pasado, y hoy tenemos a Pablo Avelluto.
Y ella no lo pudo presentar. Si ella no lo pudo presentar, imagínate las pocas ganas que tiene Pablo Avelluto, que no le debe interesar. Entonces, la verdad que, esto lo digo, me hago responsable, me hago cargo de lo que digo, Diego Galíndez, Piti, les pueden pasar el celular mío, cualquiera que me quiera insultar. Tengo cierta esperanza con el recambio que va a haber. Lamento algunas ausencias, como Liliana Masure, que no va a estar entre los diputados que deberían renovar, a mi criterio, como militante y como votante, y me siento parte del proyecto. Festejo a un hombre como Hugo en el Congreso, al cual ya se debe estar haciendo la idea que le voy a quemar la gorra todos los santos días para que nos dé una mano para presentar la ley, porque creo que es, a mí me hace gracia, hace unas semanas otra vez, viste, con el speech en los que nada, que los paros de los docentes partidistas, creo que los docentes le van a haber metido 9 o 10 paros entre Néstor y Cristina. Ahí nadie era obsecuente. Entonces dicen que la no obsecuencia, para mí, me lo enseñó mucho de los modelos sindicales que conocí acá en la central. Hugo, Roby, Estelita, Sonia, ¿no? Creo que los docentes son un ejemplo primordial. Y nosotros debemos recuperar eso. Tenemos que recuperar eso porque no vamos a poder concretar el proyecto de Ley Federal de las Culturas si no tenemos más de eso en el Congreso. Porque ya no es hora de hacer crítica, ni hacer catarsis, ni buscar mariscales de la derrota, pero nosotros nos derrotaron, o nos derrotamos, no sé, en el 2015. Y nosotros tenemos que volver y mejorados. No me gusta cuando hablo compañeros de la cultura y no de la cultura, que contra la nata dicen es todo mentira, no se hizo nada mal. No, es todo mentira lo que dijo la nata, pero también se hicieron cosas mal. Si no, no podemos explicar un montón de falencias. No podemos explicarnos un vacua que no terminó de funcionar adecuadamente. No nos podemos explicar muchísimas radios en el interior más profundo que no tuvieron todavía voz. No nos podemos explicar una TDA que no dejó las raíces lo suficientemente profundas como para que no las saquen, porque no es únicamente hacer cosas, es dejar el árbol tan bien plantado que nadie lo pueda arrancar, y si no, que vuelva a salir un brote. Entonces hoy, cuando por ejemplo me plantean el tema del cine, la problemática del cine, estuvimos hablando fuera de radio con vos, cuando me dicen no hay tanto trabajo, no es así, no es tan así. Nosotros tenemos hoy en día unas 50 películas de largometrajes que se han hecho. Está bien que hay películas que están paradas, que hay presupuestos que están frenados y toda la mano. Lo que nos falta es TDA, porque el técnico de cine o el actor o el músico para películas o lo que fuera, que no puede laburar en largo porque terminó la película y no pudo enganchar la otra, en esos tiempos muertos no tiene para dónde disparar. Antes iba a TDA, había producción en todo el país. Sí. Entonces eso llenaba un vacío laboral enorme, con trabajo registrado, viste, con aportes, con todo, con la persona dignificada porque podía laburar, y hoy eso no lo tienen. Entonces sacaron TDA porque a los medios no les conviene. Entonces hay algún sector que rompe con el tema, cómo están los largometrajes. Es cierto, nosotros todo el tiempo estamos encima del tema, pero le faltan un montón de cosas que se habían logrado y que, perdón, lo digo esto a título totalmente personal, no estuvieron lo suficientemente arraigadas como para que nadie los pueda voltear. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social sí dejó una serie de cosas tan bien organizadas que les está costando un Perú destruirlas. Entonces, volvamos, yo voy a votar en agosto, voy a votar en octubre, voy a votar el 19, voy a ir como no puede votar el resto, voy a ir sonriendo a votar. ¿Eh? Tenés que mirar alrededor de las urnas los caracúlicos, esos son los que no la entienden, ¿entendés? Yo voy a votar contento. Pero quiero que volvamos, entonces para que nosotros, los laburantes de la cultura, podamos tener una ley federal de las culturas, es ¿por qué no nos dieron pelota? O sea, nos dieron pelota, pero ¿por qué no lo terminamos de presentar? ¿Por qué no hicimos causa común? Y respetamos y honramos a los miles de hombres y mujeres que participaron en esa ley. Entonces los escuchamos para no hacerlo realidad. Es una de las grandes falencias, lo digo desde el lado cultural. Después cada sector que analice el propio y reclamemos en consecuencia. A mí Néstor, al que no voté, yo me acuerdo cuando fuimos a una audiencia con Cristina Fernández, siendo yo secretario de Cultura, estaban todos para la fotito. En un momento, cuando la saludo a Cristina, le digo, yo me mandé dos grandes macanas en mi vida. Lo voté a Menem en la primera y no lo voté a Néstor. Y Cristina se reía y me dijo, nadie es perfecto. ¿Entendés? Pues yo no lo voté a Néstor. Ahora resulta que Néstor hubiera ganado con el 78% de los votos. 22,3 había sacado. Sí. Pues parece que no lo sacó. Parece que sacó 70, porque todos lo votaron a Néstor. Pero en uno de los primeros discursos, al principio, cuando de la nada hizo lo que hace el peronismo, un frente, porque es la característica.
Exacto.
Él nos dijo, quéjense, reclamen, pidan. Entonces, hay un sector de obsecuentes que no la entendieron. Yo me quedé con esa, me enamoré de Néstor Kirchner en ese momento, después de esa frase, y quiero actuar en consecuencia. Entonces, la verdad que, y creo que los gremios lo hacemos. En la CTA se hizo, los docentes lo han hecho. Entonces yo me voy a guiar con eso, me voy a guiar con lo que me dejó Néstor y con lo que me dejó Estela Maldonado.
Recién mencionabas el BACUA, ¿no? Que es el Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentinos. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué sucedió allí? Hace poquito te contaba fuera de micrófono, me decía un fotógrafo y productor audiovisual que es un cementerio de productos audiovisuales. ¿Qué opinión te merece?
Mira, yo creo que el BACUA fue una muy buena idea, pero creo que el que filmaba el producto, el que grababa, ahora grababa, porque no hay más fílmico, tenemos que decir grabar, los que grababan los distintos productos, quedaban en ese lugar, eran o son propiedad del Estado por X cantidad de tiempo, no sé si 3 o 5 años, y el que la realizó, el que lo produjo, no tiene posibilidad de comercializarlo. Creo que debería haberse articulado alguna herramienta mixta, porque es cierto, quedaron un montón de productos metidos ahí. Yo trabajé en realidad no como técnico, porque no, no, no puedo porque estoy en el sindicato, pero le di una mano a Suteba con la coordinación de las locaciones. Conseguí casi todos los lugares, menos el Congreso, creo, todos los lugares para que se hiciera diálogo fundamental el Bicentenario, los conseguí yo y coordiné el equipo técnico en cierta medida y lo que es las locaciones, sobre todo. Y ese producto no se vio. Creo que pasaron algunos capítulos en algún canal y demás. Yo no lo pude ver. Vi algunos cortos, fui a la presentación en Suteba. Ese producto es extraordinario, hecho por un sindicato de docentes. Se pusieron a investigar, consiguieron un buen guionista, un buen historiador, hicieron un producto, la verdad que bueno, como para armar debate y discutir, y quedó en la nada. Entonces, creo que ese lugar debería reestructurarse y lograr alguna cuestión, algún manejo mixto, sobre todo con el tema de propiedad intelectual. Aparte no es digno ni para los directores, estamos hablando de Ulises Rosell, Lucía Cedrón, pibes, viste, que son grosos directores. Bueno, sí, es impresionante. Creo que hay un... ¿Ves? Es una de las tantas deudas.
Y respecto del Inca, ¿cómo ves lo que sucedió con la separación de su cargo del expresidente Alejandro Caseta y que peligrara en ese momento también el fomento al cine?
Creo que hay que estar atento. La comunidad audiovisual tiene que estar atento a que no toquen el tema del fomento dentro del instituto. Nosotros no le dijimos a ningún presidente a quién tiene que poner en el Inca. Yo no se lo diría. Esa es una cuestión política y del gobierno de turno, y tienen el derecho de poner o sacar a quien sea. El día que me vote la Argentina como presidente, pondré yo al que quiera. No creo ser quien para decir si estuvo bien, si estuvo mal o no. Yo tengo una buena opinión en lo personal sobre Caseta, pero sí estoy atento a, también lo digo a título personal, estoy atento a que no quieran meterse en modificar el tema de fomento, porque si estamos hablando que a nivel cultural quieren hacer desaparecer el Estado para que los privados manejen la cultura y sean los que financien la cultura, la verdad que sería desastroso que lo hagan con el cine también. Creo que hay que seguir estando en la calle, hay que ver bien el norte, no perder el norte de la brújula para, por lo que queremos conseguir, defender lo que tenemos. Creo que es un derecho adquirido. El cine argentino funciona así, funciona bien. Explicar muy bien a la gente que no es como explican La Nata, Majul, Feynman y demás, que me sacan la plata a mí, o a vos, o a mi abuela para hacer cine. El cine se financia con el cine. Nosotros pagamos un 10%, hay un impuesto en las entradas, es un 10% que va al Inca. Y el otro tema, que en realidad es a lo que quieren apuntar, es el 0,5%, creo que es el porcentaje que le cobran a las cableoperadoras por el uso del espacio, por el éter, el espacio radiofónico del Estado. Ellos en última instancia les importa nada, si es Caseta o el Mono Relojero. Lo que quieren es el 0,5%. O sea, la verdad que nos pongan a nosotros a juzgar a una persona, el buen nombre y honor de cualquiera, sea del que sea, cuando en realidad tenemos que mirar a lo que ellos apuntan. A mí lo que me importa es que el Estado no le quite la obligación de pagar ese impuesto para que los tipos sigan proyectando publicidades que le da una ganancia, y mucha guita de ganancia, pero gratis, sin pagar el porcentaje que tienen que pagar por el uso del espectro radiofónico, que es argentino. Fíjate que lo hicieron con ARSAT 3. El otro día lo escuchaba en Radio 10 a Massa, yo me quería matar con una cuchara de madera. El tipo decía que no, que estaba de acuerdo, porque estaba en contra por la soberanía aeroespacial y qué sé yo, y hace un año y medio dijo que era un lavarropas. O sea, no tienen criterio, ahora son capaces de decir cualquier cosa en campaña, pero en realidad todos estos tipos lo que les interesa es vender absolutamente todo. Y lo que no puedan vender, darle facilidades a los patrones que lo pusieron. Eso es lo único que puedo decir sobre el Inca. El Inca es un ente autárquico que, por más crítica que tengamos, por más que le tenemos que pelear, que levanten que levanten los créditos y los subsidios, porque no alcanza a hacer las películas con la plata que se están haciendo, por más que les pidamos que modifiquen la ley de fomento para mejor, por más que le pidamos, nosotros vamos a seguir laburando, todos tenemos que seguir laburando para pedírselo. Pero en realidad el tema de fondo no es el Inca, es un gobierno que quiere desfinanciar a ese Inca para que las películas se hagan por vía privada, porque si le sacan ese 0,5, que aparte no solamente va al cine, eso va a un fondo que le toca una parte al Inca, creo que supera el 50% del presupuesto total del Inca, después va al Instituto Nacional de la Música, al Instituto Nacional de Teatro y al Fondo Nacional de las Artes. No es solamente el Inca, uh-huh. Es una política no estatista, privatista, que quiere perdonarle los impuestos a pequeños grupos económicos en detrimento de la cultura en general. No es únicamente el Inca.
Esta semana también hubo un abrazo simbólico al Arte Cinema allí en Constitución, a poquitas cuadras de aquí de la CTA, porque ya tiene fecha de cierre para el 30 de julio. Nos comentaba un vecino del barrio que sucedió algo parecido con el Gomont en el 2012, si mal nos recordamos, que también peligraba su cierre y se compró las instalaciones del edificio, lo compró el Estado y hoy es patrimonio de todos los argentinos. ¿Qué opinión te merece esta situación?
Por lo de Gomont fue un poco distinto, porque el Gomont en realidad se estaba viniendo abajo y el Estado, para que no se perdiera eso, se hizo cargo, lo compró e hizo el maravilloso espacio Inca, que es una flor de pantalla no solamente para el cine nacional, sino para el cine latinoamericano y encima a un precio súper accesible a cualquier laburante. O sea, no podés comparar lo que es una entrada para ir a una pochoclera con pantalla grande con lo que es el Gomont. Ese fue un tema. Y el tema de Arte Cinema, la verdad que yo me acuerdo de ese cine hace 30 años, era un tugurio. Tugurio. La verdad que los tipos lo rescataron. Es un espacio Inca más que nunca viene mal. Es oportunidad para algunos que no tienen otra cosa que tener el cine. Vos tenés... Si vos sos Canal 13, Canal 11, primero que tenés la plata para hacer las películas. También acceden a créditos del Inca. No es únicamente el croto el que va al Inca. Canal 13 y Canal 11, o Telefe, también van al Inca a pedirle. Pero aparte, la plata que le falta no la tiene que pedir a nadie, porque la tienen ellos. Claro. Y encima hacen la factura del alquiler de los equipos, pero no van a Pampa. No van a Favisión a alquilar los fierros. Los fierros los tienen ellos. O sea que en realidad presentan una por fierros que se autoalquilan. Que está bien, es totalmente lícito. Los tipos, o sea, tienen los fierros, son para televisión, me lo alquilo a mí para una película, está bien, tiene que entrar la guita. Eso a nivel empresa creo que el manejo es correcto. Uh-huh. Pero no tienen grandes costos con respecto a eso. Claro. Y encima tienen la distribución. Porque me taladran la cabeza 17 millones de veces cuando yo quiero ver El Zorro al mediodía. No puedo, porque no estoy, pero ponele. Yo quiero ver El Zorro, estoy con gripe. Quiero ver El Zorro al mediodía. Guy Williams, mi más tierna infancia, y en la cara de Bernardo me aparece el estreno de la película de Canal 13. Y la verdad que es un dolor. O sea que tienen la distribución también. Los tipos son monstruos. Entonces tienen las salas, tienen la distribución, tienen absolutamente todo. Hay un montón de gente que la tiene que pelear. Tiene que alquilar los faroles, tiene que... armar la distribución contratando la publicidad, tiene que hacer un montón de cosas y encima tiene que conseguir una sala para estrenar. Entonces todos esos espacios tienen su beneficio, su porqué, y aparte si hay tres personas que lo quieren defender, algo bueno tiene que tener. Se cortó el tema para mí, es así. O sea, si no, volvemos a la vieja época, las minorías no nos importan. Si tres personas de un barrio me dicen que ese cine es importante para ellos, se termina el tema, es importante para las tres personas. No hay problema. Teatro de York en Vicente López. Uh-huh. ¿Fuiste alguna vez al Teatro de York? Bueno, sí. Yo no fui nunca, una sola vez a filmar. Y había cuatro locos que querían que no se cerrara y estaba bárbaro. Y un día pasé y me quedé y aplaudía. ¿Por qué? Porque para esa gente es importante el espacio de York. Tal cual. Se terminó el tema. Si no, nos olvidamos como siempre las minorías.
Es cierto. Bueno, muchas gracias, Piti Galíndez, por venir a No Tan Distintos y al espacio de Radio Central.
Bárbaro, ustedes. Si metés mucha la pata, ya sabes, le das el celular a mi gente que me insulten tranquilos.
No, por favor, y ojalá volvamos a tenerte con buenas noticias respecto de la ley.
Ojalá, en breve.
Obviamente, entre los que me olvidé resaltar, los que conformaron el frente, fue Francisco Tete Romero. Tete Romero es un brazo fundamental dentro del Frente de Artistas y Trabajadores de las Culturas.
Muchas gracias. Diego gracias. Manuel Galíndez Matienzo, más conocido como Piti Galíndez, secretario de Organización e Interior del SICA, que es el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina, y es uno de los creadores del Frente de Artistas y Trabajadores de la Cultura, aquí en No Tan Distintos.
La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor, o quizás se refugia en las manos duras de un trabajador. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí.
Estábamos escuchando La cultura es la sonrisa, de León Gieco.
No Tan Distintos, el programa de la Secretaría de Cultura de la CTA.
La agenda de este micro radial viene bastante cargada para el 29 de julio, La Vuelta al Mundo en 80 días, en el Teatro Regio, a las 15 horas.
En la dirección Avenida Córdoba, 6056, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Saltimbanquis, en el Teatro San Martín, el domingo 30, a las 15 horas.
La dirección es Avenida Corrientes, 1530, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Niño y los Sortilegios, en el Teatro San Martín, el domingo 30, a las 15:30 horas.
En la misma dirección, y tenemos más obras, Belén, ¿no?
Exacto, seguimos con el Festival Infantil de Invierno, ya para despedirse, el viernes, en el Teatro Margarita Xirgu, a las 14:30 horas. Rock and Walls, lo voy a decir, es una gran banda donde hace covers de María Elena Walsh en rock, en funky, que está buenísimo.
Qué lindo.
Y a las 17 horas, Soy Valiente. El sábado, como cierre, a las 16 horas, La Pipetua, que es una obra de teatro infantil que también está buenísima. Todo en el Teatro Margarita Xirgu.
Buenísimo, para llevar a los niños, niñas, sobrinitos, sobrinitas.
Y terminar las vacaciones de invierno.
Claro.
Esto fue No Tan Distintos nuevamente. Ana, gracias.
Gracias, Belén. Hasta la próxima. Un abrazo.
Esto fue No tan Distintos, el programa de la Secretaría de Cultura de la CTA. No tan distintos.